Estamos aquí en el programa, en nuestro estudio, junto al director del Museo Chileno de Arte Precolombino, un museo que está cumpliendo este año 35 años de vida. Y además está presentando una exposición muy atractiva que se llama El Arte de Ser Diaguita. Coinciden estos dos eventos. La celebración de los 35 años se va a realizar este sábado 10 de diciembre. Después les puedo contar ahí algunos detalles de qué es lo que se va a hacer. Estamos con el director del museo, Carlos Aldunate. Carlos, un amigo además de esta casa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paul, y te damos las gracias de nuevo por todo lo que nos colaboran ustedes en estas cosas culturales, ¿no? Que no es fácil encontrar gente que se interese por la cultura.
Realmente cuesta encontrar, pero hay mucha gente interesada en la cultura, eso lo sabemos, y sabemos además que mucha de la gente que va, por ejemplo, al Museo de Arte Precolombino o a otros museos, de repente, efectivamente, no encuentra los espacios adecuados como para poder enterarse de lo que está pasando, pese a que hoy día con las nuevas tecnologías, especialmente con las redes sociales, ¿no es cierto?, la disponibilidad de información que hay a través de Internet, son plataformas además que ustedes están también utilizando, ya se logra bastante más difusión. Hace 35 años, cuando nació este museo, nada de eso existía.
Claro, es cierto eso, pero hace 35 años, fíjate, casi no teníamos competencia. Y ahora hay muchas cosas culturales que pasan al unísono en Santiago. Pero como tú dices, las redes sociales han ayudado una bestialidad a la difusión de nuestro programa.
Hagamos un poquito de historia y de recuerdo. ¿Cómo nació el Museo Chileno de Arte Precolombino, Carlos?
Mira, el museo nació de la iniciativa de un destacadísimo arquitecto chileno y, en fin, el fundador de la Escuela de Arquitectura de la Católica y de la Escuela de Diseño de la Católica, don Sergio Larraín, que tenía una muy bonita colección de arte precolombino y muy extensa, ¿eh? Y él quería hacer algo después de su muerte con esto, y en una época en que no había ninguna garantía para donar en términos de beneficios, de impuestos, como hay ahora y todo lo demás, él resolvió donar toda su colección a la ciudad de Santiago, con un convenio con la Municipalidad de Santiago, que nos dio este maravilloso edificio que tenemos, un monumento nacional extraordinario, el Palacio de la Real Aduana, construido ya a fines del siglo XVIII, y entonces así se establecieron, digamos, las bases del museo, la municipalidad con la fundación creada por don Sergio.
Y la colección, ¿en qué consistía la colección original? ¿Y cómo ha ido creciendo? ¿Cómo se ha ido enriqueciendo a través del tiempo?
Sí, mira, la colección era una colección absolutamente extraordinaria que tenía don Sergio, de arte precolombino. A él le interesaba el arte precolombino más que la antropología o que la arqueología, te diría yo. Él decía siempre que el arte llegaba al corazón. Una frase que es muy bonita, ¿eh? Porque como que tú no necesitas saber mucho, ¿no? El arte te toca inmediatamente. Entonces, y lo lindo de la colección de don Sergio es que era de toda América entera, desde México hasta la Patagonia. De tal manera que tú, a través de esta colección de don Sergio, podías tener una visión de todo el arte precolombino de toda América Latina. Y después se ha visto enriquecida tremendamente, especialmente por donaciones. Uh-huh. La última donación que recibimos de la Fundación Santa Cruz Giaconi, los que antes tenían, ¿te acuerdas? El teatro este de... El centro este de Las Tarrias, del Mulato Gilpo.
Ah, perfecto.
Eso, ajá. Los Santa Cruz y Giaconi. Entonces ellos tenían un museo que se llamaba el Museo Arqueológico de Santiago, con más de 4.000 piezas de etnografía y de arte precolombino de todo Chile. Entonces nosotros recibimos hace 4 años esta enorme donación. Hoy, claro, una colección que comenzó con 1.000 piezas donadas por don Sergio, hoy día ya son casi 5.000 piezas las que tenemos.
Estamos conversando con Carlos Aldunate, que es director del Museo Chileno de Arte Precolombino, que está cumpliendo 35 años de existencia. Tú decías, Carlos, que el foco del museo, y por supuesto tiene que ver además con su nombre, ¿no es cierto?, está puesto en el arte. Uh-huh. Pero en el caso de las culturas tradicionales y también de las civilizaciones que se desarrollaron en América, en el caso de tanto América del Norte como del Sur, el arte está absolutamente ligado a otras expresiones culturales. No es una expresión cultural desvinculada de la, por ejemplo, de la cosmovisión, de la ritualidad, de la ceremonia, incluso de la vida cotidiana. Está muy incorporado, digamos. ¿Qué es lo que significa el arte para desde el punto de vista de la cultura precolombina? ¿Y cómo además ustedes van definiendo que una pieza determinada tiene o no tiene valor artístico?
Mira, lo que tú has dicho es una gran verdad. El arte, y no solamente las culturas precolombinas, en la cultura occidental el arte estaba estrecha hasta la segunda mitad, diría yo, del siglo XIX, antes de los impresionistas, digamos, de todo esto. El arte estaba estrechamente ligado a la religión, a la política, etcétera, etcétera. Era un arte que formaba parte, ¿no?, de la sociedad, y formaba parte de todos los estamentos y de las preocupaciones de la sociedad. Ya ves tú, todo el arte del Renacimiento fue un arte religioso, ¿no? Y claro, Miguel Ángel, si tú ves, ¿no?, Leonardo, todos ellos hacían arte religioso, o sea, sin duda alguna. Entonces, aquí también el arte precolombino, como tú dices muy bien, estaba ligado a todos los aspectos de la sociedad. No era como el arte por el arte, claro. Hoy día se habla del arte por el arte. No, este no era un arte por el arte, este era un arte estrechamente vinculado y a todos los aspectos de la sociedad. Y entonces, y el valor artístico, el cómo aquilatamos el valor artístico de estas piezas, es una cosa bastante subjetiva, ¿no? Cómo se aquilata el valor artístico. Hay muchas cosas, hay unas cosas más que la belleza aquí en el arte precolombino. Nosotros aquilatamos mucho en el arte precolombino tanto la originalidad del arte precolombino, que fue apreciada por todos los pintores, por Picasso, por Matisse, por todos los pintores de modernistas, digamos, tanto eso, cuanto las cosas que reflejan la vida de esta gente, ¿no? La religión, la estructura social, etcétera, etcétera. Tú puedes recorrer el arte precolombino bajo muchas premisas, porque nosotros tenemos distintos recorridos, un recorrido que tiene que ver con la mujer. Una mujer en el arte precolombino, ¿eh?, donde salen aspectos de maternidad, salen aspectos rituales de la mujer, salen aspectos estéticos de la mujer también, distintos aspectos, deformaciones, deformación de la cabeza, ¿me entiendes? Distintas cosas que son muy interesantes de ver. Puedes verlo desde un punto de vista social, las jerarquías. Desde un punto de vista religioso, el chamanismo, por ejemplo, es una cosa bien fundamental en el arte precolombino, las castas sacerdotales y todo lo demás, etcétera, etcétera. Tú puedes tener mil recorridos diferentes del arte, muy interesante.
El museo está cumpliendo 35 años y ustedes además están presentando esta exposición durante, que partió en noviembre y va a durar hasta mayo próximo. Es una exposición presentada, bueno, por el Museo Chileno de Arte Precolombino y también por Minera Escondida, ¿no es cierto?, que se llama El Arte de Ser Diaguita. ¿Qué importancia tienen los diaguitas dentro de las culturas precolombinas que se desarrollaron acá en territorio que posteriormente fue chileno?
Exacto. Como tú sabes, lo diaguita está, hoy día, se entiende por lo diaguita lo que está entre el río Choapa, más o menos, en todos esos valles que hoy día llamamos el Norte Chico. Uh-huh. Y esta fue una, digamos, el Museo de La Serena, el Museo de Limarino, es verdad, nos muestran cosas excepcionales del arte diaguita, que afortunadamente nos prestaron piezas extraordinarias y están en la exposición. A ver, la importancia de los diaguitas. Los diaguitas fueron un pueblo de pastores y de agricultores, que ocuparon todos esos valles tan hermosos del Norte Chico, Y fueron, digamos, hasta el año, desde el año, digamos, 800 más o menos, hasta el año 1000, ¿no es verdad? Se ocuparon solamente de este modo de vida, con una cierta relación con la costa también, porque estaban muy cerca de la costa también, ¿no? Pero fíjate que ocurrió una cosa muy importante para la cultura diaguita, que fue la llegada de los incas. Cuando el año 1400, 1350 más o menos, llegan los incas a este territorio, los diaguitas se transforman, fíjate, y pasa la cosa más extraordinaria. Tú sabes que los incas hacían como alianzas con los pueblos que conquistaban para distintos objetos, y uno de los más importantes era para la conquista, ¿no? Bueno, y con los diaguitas tuvieron una relación excepcional, tanto así que los mismos diaguitas se aprovecharon del Inca también. El Inca se aprovechó, fue una relación como de simbiosis, ¿eh? Y la cultura diaguita se expandió por el norte hasta Copiapó y por el sur hasta el río Cachapoal. ¿Eh? ¿Y qué... Extraordinariamente, o sea, como que se abarcó lo diaguita, ¿no?
Y eso gracias
todo este territorio.
Gracias al empuje o al impulso de los incas.
Exactamente, gracias a este prestigio que le daban los incas también, ¿no? Porque ahí estas sociedades andinas eran unas sociedades de tremendo prestigio, sobre todo. Entonces, claro, tenían, ponte tú, el Inca expandía también el quechua como una lengua de mucho prestigio, ¿eh? Tal como es el inglés entre nosotros. Oye, si la cosa sigue sucediendo entre los hombres igual. O los jeans que tú tienes puestos.
Claro.
Nos llegaron también, claro. ¿No es verdad? Del norte, ¿no? De Estados Unidos.
Esto porque llegaron los gringos, llegaron los británicos, digamos.
Exactamente.
Y a través de la adopción de ciertas costumbres, uh-huh. esto a uno le diera el prestigio suficiente y la fuerza suficiente
para
aumentar su propio. Ahora, era una búsqueda de o una lucha de por poder, por territorio, o tenía otras características esta
expansión.
En el
caso del Inca le interesaba mucho. Entonces, a través de los diaguitas, el Inca se maneja, ¿no es verdad?, para conquistar. Porque tenía distintas formas de conquista el Inca, desde las más sangrientas, ¿no? De fuerza, digamos, hasta otras pacíficas, que eran intercambios nomás con los jefes de los pueblos, ¿no? Les regalaban cosas. El Inca les regalaba, por ejemplo, su camisa, ¿no es verdad? De plumas, por uh-huh. ejemplo. Cosas de estatus, ¿no? O un vaso de oro, ponte tú, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Entonces, inmediatamente se iba así controlando y manejando su... Muy inteligente.
Y en el caso... porque esto también tiene que ver con los descubrimientos relativamente recientes, ¿no es cierto?, del famoso Mapocho incaico, ¿no es cierto?
Exactamente.
O Santiago incaico. Eso venía acompañado de poblamiento por parte del pueblo, o sea, del quechua, de los quechua.
Sí, pero solamente venían ciertos, en ciertos casos venían solamente jefes administrativos, ¿me entiendes?
O sea, venían a mandar,
claro,
pero no a poblar.
Aunque traían a veces sus yanaconas y su gente de servicio, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo venían a poblar. Por ejemplo, aquí había un centro administrativo incaico, pero los diaguitas estaban aquí. Y los diaguitas producían una cerámica que era con forma incaica, pero con toda la decoración era diaguita. Muy interesante.
Y mucho de eso se puede ver, por supuesto, en esta exposición, El arte de ser diaguita. Hay piezas. Por ejemplo, una que está destacada, un jarro pato zoomorfo, uh-huh. Que es, claro, dieguita inca.
¿Te fijas?
Claro, esta forma es clásica, ¿no es cierto?
Exacto.
Esta la forma de este, el famoso jarro pato.
Exacto.
Pero el tipo de...
La decoración que tiene a veces es incaica.
Claro.
Tiene el damero, ponte tú, tiene distintos recursos de diseño que son muy incaicos.
Bueno, El arte de ser diaguita es una de las exposiciones que está en este minuto entonces en el Museo de Arte Precolombino, que como les decía, está cumpliendo y celebrando 35 años. La fiesta aniversario va a ser justamente este sábado a partir de las 10 de la mañana. Ah, tienen visita de Equidad. Mientras apagan el celular, sí, yo voy a dar los datos. Visita Equidad por las distintas exposiciones. De 10 a 12 y de 15 a 17 horas hay cuentacuentos de la Fundación Mustaquiz, una obra de danza contemporánea a las 11 de la mañana, recorrido por un recorrido patrimonial por calle Compañía. Va a haber también enseñanza, digamos, de cerámica, manos a la pieza, se llama, a través de la gente va a poder tocar, ¿no es cierto?, los distintos objetos. Se va a presentar el documental Desde el Corazón del Mundo. Y también va a haber un pasacalle, andino, que se llama Fusa Moreno, a cargo de la agrupación Collasuyu. Así que los invitamos a todos a participar entonces de esta celebración. Las puertas del museo van a estar abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas.
¿Te puedo decir una cosita más que va a haber? Mira, nosotros tenemos una asociación muy linda con una organización que se llama Mustaquiz, la Fundación Mustaquiz, que nos da unos programas para niños. Y esa es otra cosa que va a haber ahí. Con la colaboración de la Fundación Mustaquiz, nosotros vamos a tener cosas especiales para niños, cuentacuentos y una serie de actividades para
perfecto
niños.
Carlos Aldunate, director del Museo Chileno de Arte Precolombino, ha estado esta tarde en Aire Fresco. Gracias, Carlos.
Muchas gracias a ti, Polo.